Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 15 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ricardo Osorio habla sobre Javier Aguirre. Héctor Tello entrevistó a Osorio. Pochettino, técnico de la selección de Estados Unidos. Oliva se rompió un ligamento. Nico Sánchez dio conferencia en Monterrey. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte. También a Dionisio que está aquí con nosotros. Míralo más, el Dionisio. Bueno, fíjate que ya reanuda la liga y yo pregunto esto, Beto. Si ya eliminaron a 16 equipos en la Leagues Cup, ¿por qué no reanudan este fin de semana la liga normal? Con excepción de América y Mazatlán, que quedarían dos partidos pendientes, se jugarían 7 normales, sí. Y ya vamos a la normalidad. Ya salieron todos chafas, ya regresaron todos, que jueguen otra vez la liga.
Pues, ¿qué opinas de eso, Diony? Buenas tardes.
Que sería buena idea. Buenas tardes, Beto, también al señor Héctor Huerta, ¿no? Y no a lo mejor meter fecha 16, fecha 8,
claro,
fecha...
Claro, es peor.
Ensalada.
Y fecha número 13, ¿no? Sí. En ese aspecto. Ahora, Alex Padilla, ¿no? El portero mexicano que está en el Atleti de Bilbao.
Portero mexicano, fue titular, sí.
Porque los dos, hoy jugó los dos titulares, en este caso Unai Simón, el de la selección, más el segundo portero, están ambos lesionados. Hoy jugó y por lo visto, lo que vimos, tuvo una muy buena participación, ¿eh?
Jugó toda la pretemporada como titular Padilla, el portero mexicano del Athletic de Bilbao, es una realidad en el arco del equipo de Bilbao, este portero vasco-mexicano, vamos a decir, Alex Padilla. Huescas, Rodrigo Huescas, 3 semanas fuera por lesión. Se realizó el abanderamiento de los atletas paralímpicos que van a competir allá en París. Los partidos, que son los únicos con los que se va a reanudar el fútbol mexicano, ahora que Héctor y Diony comentan, son el Puebla-Monterrey, que es mañana a las 7, el Tijuana-Santos, que es el domingo a las 6:05 de la tarde, y el Atlético de San Luis contra el Querétaro, que es el domingo a las 8
de la noche. Que se va por ESPN.
Correcto, en la pantalla de ESPN. Trevor Lawrence no jugará contra los Bucaneros rumbo a la temporada de la NFL. Pablo Viruega estará hablando sobre la NFL en el programa del día de hoy. Justin Verlander, que está lesionado del cuello, tiene programada una segunda salida de rehabilitación en ligas menores con la sucursal de AAA Sugarland el día de hoy. Y la pretemporada se juega con Patriotas Águilas el día de hoy. El sábado Ravens Falcons, los Osos contra los Bengalíes, Tejanos contra los Giants, los Jefes contra los Leones, los Cafés contra los Vikingos, Titanes contra Seahawks, Steelers contra los Bills, Panteras contra Jets, Dolphins contra Commanders, los Potros contra los Cardenales y los Cargadores contra los Rams. Todos estos partidos, con excepción del de Patriotas Águilas, son el sábado en la pretemporada rumbo al fútbol americano profesional. Pochettino, Héctor, el nuevo técnico del equipo de Estados Unidos.
Cuando se compara si Pochettino y Javier Aguirre son técnicos del nivel que necesitan dos equipos locales para la Copa del Mundo, pues basta ver el currículum de cada uno. Yo creo que Aguirre hubiera en sueños querido dirigir al Chelsea, claro, al Tottenham, al Paris Saint-Germain. Yo creo que no hay comparación. Lo de Pochettino es una historia diferente. Cierto que no ha sido tan exitosa, vaya, pues se esperaba más de él en Chelsea. Tottenham lo llegó hasta semifinales de la Champions y al Paris Saint-Germain.
No, hasta una final de la Champions.
La final.
Que la perdió con Liverpool.
Exactamente, jugó una final. Digo, dirigió una final, sí, exactamente, Pochettino.
Liverpool de Klopp. Uh-huh. Y en el Paris Saint-Germain ganó la Liga, la Copa y la Supercopa y todo lo que podía ganar en el Paris Saint-Germain. Pero en la Champions se quedó corto, igual que todos.
Sí.
Igual que todos en el Paris.
El nuevo técnico de la selección de Estados Unidos. Vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida a Huerta, Estrada y Murrieta para escuchar a Ricardo Osorio, que habla sobre el retorno de Javier Aguirre.
Dura, le tira duro.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Te gusta el arribo de Javier Aguirre?
Para que una persona venga por tercera vez a salvar el barco, ¿no les parece algo que no hemos trabajado, algo que no estamos haciendo bien? Si él nos ayudó en el 2002, 2010 y ahora 2024, Madre Santa, pues tenemos un retroceso casi de 20 años. Entonces, creo que estamos trabajando mal, de mala forma. El Vasco no tiene la culpa. El Vasco viene a cumplir un contrato, le ofrecieron algo bueno. El Vasco pues va a hacer lo que él sabe hacer, un gran motivador, un gran entrenador, lo ha demostrado tanto en México como en Europa, pero pues ya estamos cansados. Bueno, al menos yo estoy cansado de pan con lo mismo. Entonces no hemos avanzado, hemos retrocedido y es bien, no sé qué está pasando en la selección, que es muy simple hoy, ya nos gusta el entrenador y va para afuera. Es lo que les digo, debe de tener un respeto. Me hubiera encantado, se hablaba mucho de Bielsa, o sea, me hubiera encantado antes de que agarrara Uruguay. Digo, Bielsa, aquí te dejo la selección y haz lo que tú quieras con ella. Es un entrenador que vive para el fútbol, no vive del fútbol, con todo respeto. No le han dado la seriedad a la selección, la seriedad que se le debe dar, el respeto a los entrenadores, escoger bien cuál es el futuro de la selección, porque ahorita estamos igual que hace 4 años, en aguas profundas, sin ver tierra, nada. En verdad, pobre de la selección, me da tristeza.
Ricardo Osorio opinando, Dionis, sobre la llegada de Javier Aguirre por tercera vez a la selección mexicana. Más o menos en promedio, cada 7 años le llamamos a Javier Aguirre.
Sí, y dice, hay un retroceso de 20 años. Ahora, es bueno establecer, a mí me da la impresión que no critica la figura o el trabajo de Aguirre. Critica que otra vez la federación no está sacando técnicos, no está trabajando bien, no deja que se respeten los procesos, y entonces se vuelve a repetir lo mismo que se ha repetido en años anteriores. Y no solamente, bueno, con Javier, ¿no?, que llegó como bomberazo. También el tema de, primero se pensó en el Chepo. No pudo el Chepo, entonces nombraron a Luis Fernando Tena. No pudo Luis Fernando Tena, que perdió aquel partido contra Estados Unidos, y nombraron a Vucetich. Vucetich dirigió 2 partidos, pierde en Costa Rica, y como se va al repechaje, terminan nombrando a Miguel Herrera. Yo creo que se refiere más bien a ese tipo de cosas, Héctor, y no a una figura de Javier Aguirre, ¿no? Que ojo, que si realmente también fuera la crítica para Javier Aguirre, pues habremos personas que no estaríamos en desacuerdo, ¿no? Porque yo sí soy de los que pienso que podíamos haber pensado en otro técnico y no solamente en Javier Aguirre.
Ricardo Osorio, que por cierto, un día Guardiola dijo que podía jugar en el mejor equipo del mundo. O sea, lo vio tan buen jugador en la Copa del Mundo del 2006 con la Volpe, que dijo que podía jugar en cualquier equipo. Osorio, sí, se refiere al retroceso, Beto, del fútbol mexicano.
Sí, sí.
Como en 20 años no hemos avanzado nada, sino que claro, al contrario, retrocedimos. No está criticando, me parece, también yo interpreto eso, que no está interpretando a que Javier Aguirre sea mal técnico. No dice eso. Él se refiere a que México tendría que haber mostrado ya otro progreso, otra estructura de fútbol, sí, otra estructura de entrenadores, otra camada nueva de entrenadores. ¿Por qué recurrir a lo mismo que hace 22 años, esa fórmula, ¿no?, del bomberazo? Pues sí, porque también la situación estaba aquí en México crítica, y de alguna manera Javier Aguirre es un excelente escudo para tapar todos los errores directivos.
Totalmente, sí. La crítica no va tanto hacia Javier Aguirre, sino al hecho de que durante todo este tiempo, desde la primera gestión de Aguirre hasta esta nueva gestión que va a arrancar, no se haya podido preparar un entrenador nuevo que impida que otra vez se le llame a Javier Aguirre.
Proyecto, por tercera vez. Como dice Ricardo Osorio, si el proyecto era Jaime Lozano y había que apoyarlo, pues había que apoyarlo. Pero no solamente no se va a apoyar, sino que ahora se le vende a la gente la ilusión de que el proyecto es Rafa Márquez en 4 años. O sea, en 2 años toma la selección él, y en los siguientes 4 años lo va a tomar Rafa Márquez. ¿Y quién nos garantiza que lo van a respetar?
Sí, no hay ninguna garantía para ello.
Nadie.
Claro.
Y en ese tema, a ver, entendemos que si de pronto empezamos a decir nombres como Jimmy Lozano, como Rafa Puente del Río, como Pity Altamirano, como el Potro Gutiérrez, ¿no? Y algunos más que puedan estar por ahí, pues bueno, se han salido algunos técnicos mexicanos, pero da la impresión que no se ha trabajado para el técnico que tenga que ser el de la selección nacional, y quizás el más cercano a eso sería Nacho Ambriz, ¿no? Porque la gente dice, bueno, es que nadie ha tomado el riesgo que tomó Javier Aguirre, lo tomó Nacho Ambriz, ¿no? Duró pocas fechas en el Racing de Santander,
no, sino en el Huesca.
En el Huesca, perdón. Huesca. Pero también cuando él se va, dice, bueno, es que a mí me prometieron una cosa y no me cumplieron con los refuerzos. El técnico que llegó hizo lo mismo o menos que Nacho Ambriz. No le fue bien. Entonces, pero tomó ese riesgo. Ya después se dificultó, ¿no? Y decidió regresar, ¿no?
Claro. ¿Qué comparativo podríamos establecer entre la contratación de Aguirre para México y la de Pochettino para Estados Unidos?
No, yo creo que lo de Estados Unidos se entiende lógico, Beto, porque Pochettino dirige en Europa hace rato, hace un buen rato dirige en Europa. Todos los jugadores de la selección de Estados Unidos importantes están en Europa. Pochettino debe conocer a la inmensa mayoría de ellos. Seguramente buena parte del año la pasará en Europa viendo a los jugadores de Estados Unidos participando en sus ligas, y otra parte tendrá que venir porque seguramente no conoce a la MLS, ¿verdad? Como Javier Aguirre tal vez no conozca la Liga MX tampoco, la verdad. Ahora, el currículum...
O un poquito más conoce la Liga MX que Pochettino, que no conoce más. Nada.
No, Pochettino no conoce nada la MLS. Ahora, también hay una cuestión que es cierto. Estados Unidos podía elegir a cualquier técnico y arranca un proyecto. México tenía que agarrar algo ya conocido, porque empezar de cero otra vez, faltando 2 años para el Mundial, con un técnico tal vez europeo, con un técnico sudamericano, sí, era arrancar peor todavía. Sí,
tenía lógica que fuera un mexicano, sí, conocedor del medio, lógico, con mucha experiencia como Aguirre.
Y lo de Nacho Ambriz, yo lo entiendo porque Nacho Ambriz también su carrera ha venido abajo. Él tiene que reconocerlo.
Sí.
Llegó una final con Toluca, pero le metieron 8 en la final.
Sí.
O sea, le pusieron una paliza el Pachuca, ¿te acuerdas?
Sí, pero... Entonces, en beneficio de Nacho, y tú lo sabes perfectamente, y Beto también, pero sobre todo tú que eres crítico del grupo Iraragorri, sí, sabes que ese equipo de Santos es...
No, pero Santos...
No se lo han armado.
Y Toluca también.
Bueno,
Toluca
con Toluca sí, pero está bien, pero lo llevó a una final. Al final de cuentas tuvo material, lo llevó a una final.
Sí.
Acá no tiene material. El que llegue, no solamente Nacho, no, el que llegue va a ser... muy complicado que pueda sacar a Santos de hoyo en el que está.
Ir a Santos fue una mala decisión de Nacho Ambriz, para mí.
Yo creo que él...
Tenía que haber esperado un equipo con más aspiraciones.
Sí, pero el mejor momento de Nacho ya pasó para la selección mexicana.
El León
Con León y hasta con el mismo Toluca,
claro,
todavía.
Claro.
Ahora, a mí me da la impresión, bueno, y esta es una hipótesis que yo tengo, que Nacho dice, bueno, Santos que es un grupo fuerte, que también puede tener injerencia en algún momento si se complica lo de Jimmy Lozano en la selección. No,
pues Santos puso a Coca. Pues para acabar
pronto. Bueno, por eso sí, te digo, claro, ya de haber dicho, capaz y estando ahí, entonces estoy cerca de la selección,
pero no
le salió. No.
Claro. Por otra parte dice Osorio que no se le ha dado seriedad a la selección mexicana.
Sí, de acuerdo.
Con toda razón.
Yo creo que tiene toda la razón, porque si algún producto es noble, generoso, irredituable, es la selección nacional. Tiene un doble mercado, Beto. Ninguna selección en el mundo tiene un doble mercado, que es explotar el mercado mexicano con mucho dinero y luego explotar el mercado de la nostalgia en Estados Unidos con muchísimo dinero también. Tiene patrocinadores aquí, tiene un Banco de México y tiene un banco en Estados Unidos, tiene una cervecera en México, una cervecera en Estados Unidos. O sea, puede ser doble publicidad, doble patrocinio y los ingresos obviamente se multiplican. Claro. Es una selección que genera 500 millones de dólares por periodo mundialista. Es una locura lo que genera la selección nacional.
Totalmente. Y es increíble, Beto, que con ese potencial económico no se pueda aspirar, a ver, yendo desde las bases, a tener los mejores visores, los mejores formadores, los mejores directores de fuerzas básicas en selección, sí, no hablo en los equipos, para que en algún momento, a ver, en Argentina siempre se habló que gana a veces mejor un director de fuerzas básicas que el técnico de un primer equipo, ¿no? Justamente por lo que significa formar estos jugadores. Entonces estamos hablando de visores, de formadores, de directores de juveniles, con ese potencial que no puedas aspirar a capacitar en los mejores lugares del mundo, realmente es inconcebible, ¿no?
Es cierto, no pasa por dinero el problema del fútbol mexicano, y vamos a ver si Javier puede recomponer el actual momento de la selección mexicana, pero el panorama no es del todo bueno, considerando que, como pensamos varios, el plantel de la selección mexicana actual no es mejor que el plantel que tuvo Javier en dos ocasiones anteriores.
Y qué bueno que tocas ese punto, porque volvemos al tema de Pochettino y Javier Aguirre. ¿Quién, por ejemplo, aspira a ser un mejor mundial más allá del desconocimiento de Pochettino y lo poco que pueda estar empapado o no Aguirre con el fútbol mexicano? A mí me da la impresión que si hablamos de la materia prima y además de la trayectoria que ya dijo Huerta de Pochettino, yo veo en este momento, siendo el país anfitrión con mayor cantidad de partidos, veo que Pochettino tiene la ventaja de que pueda hacer un mejor mundial con Estados Unidos que Javier Aguirre con México.
¿Pero qué plantel es mejor en este momento?
No, Estados Unidos. Estados Unidos, por eso te digo.
Sí, Estados Unidos, Beto.
Estados Unidos, claro.
Sí, tiene jugadores en equipos más importantes ahora. México tiene un jugador, digamos, si no clase A, muy cerca de clase A, que es Edson Álvarez.
Correcto.
Y tenemos un jugador que está a la mitad del camino, Chiquito. Santiago Jiménez, ¿no?
Exacto.
Pero el resto de los jugadores o son suplentes o no juegan o ya vienen de regreso a México, y así estamos ahorita, sí, con una crisis en Europa muy fuerte.
Exacto, porque está Araujo, está Huescas, está Guillermo Ochoa todavía, con alguna posibilidad de todavía formar parte de la selección mexicana. Se ve difícil que Ochoa...
de Raúl Jiménez, que ojalá...
Raúl Jiménez, desde luego.
Recupere nivel, por algo lo terminó dejando Fulcan con ellos.
Bueno, no, Oribe Pineda, Rodolfo Pizarro, sí, que están todavía en
Pizarro, exactamente. Vamos a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula.
Soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Nico Sánchez, que toma el control momentáneamente del equipo de Monterrey antes de que De Micheli se haga cargo ya de Rayados. Después de la salida del Tan Ortiz, estará en la tribuna el nuevo técnico del equipo de Monterrey, pero por lo pronto Nico Sánchez se encarga de la parte táctica para el partido del equipo de Rayados de Monterrey contra el Puebla el día de mañana en la cancha de Puebla, y vamos a escuchar a Nico Sánchez.
Con Martín ya tuve comunicación, él es muy respetuoso, no quiere meterse en esta semana para no confundir a los muchachos, así que esa información que hoy necesita Martín de los jugadores, creo que con él y los entrenadores que hay hoy en día ya no hace falta, ya están empapados de lo que es el plantel en general. Después, bueno, profundizaremos obviamente, yo ayudaré a que él llegue más rápido a conocer a los chicos más profundamente, pero en cuanto a conocer el plantel, creo que ya lo sabe de sobra. Estando en un club como Monterrey, los jugadores que pertenecen a Monterrey, yo siento que el plantel cada día es más profesional. A mí me gusta pensar que no alcanza con la calidad del talento y saber jugar. Hoy no te alcanza en el fútbol actual. Hoy los que no son del todo profesionales van quedando afuera, se tienen que ir de estos clubes. Y hoy el club está yendo para ese lado, sin ser duros, pero está yendo para ese lado. Hoy el plantel es muy profesional.
Nico Sánchez, el técnico interino del equipo de Monterrey, aunque ya está contratado De Michelis. Y te preguntaría, Oscar, o para que quede claro, no meter a la mano tácticamente De Michelis, sino que Nico Sánchez se encargará de parar al Monterrey mañana en la cancha de Puebla. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo para todos. Específicamente, pues bien lo mencionas, ¿no? Nico Sánchez deja en claro que ha estado trabajando esta parte, más allá de que ya habló Nico con Martín De Michelis. La responsabilidad hoy es totalmente de este interinato, Nico Sánchez, y Hugo Norberto Misionero Castillo, que estará como auxiliar del interino Nico Sánchez. Martín De Michelis ya platicó con algunos de sus futbolistas, ya platicó con Nico Sánchez, con el Misionero Castillo, y bien lo comentas, Beto, Hoy la idea, más allá de lo que pueda poner Nico Sánchez en la Angelópolis, me comentan que es un sistema similar a lo que manejaba Fernando Ortiz, la idea del Tano, esto para no confundir a los futbolistas, así lo mencionaba Nico Sánchez hace algunas horas en la conferencia, y ya a partir de este viernes se dará la primera charla técnica en Puebla, ya con De Micheli, sin embargo el partido lo dirige Nico Sánchez, y el lunes en el Barrial Beto, la primera práctica de Martín De Michelis como estratega de Rayados previo al duelo ante Tijuana del 23 de agosto.
En el saludo, mi querido Oscar Gallardo, a ver, dentro de lo que puedas saber del equipo con el que ha trabajado Nico Sánchez, ¿qué jugadores para Puebla, para enfrentar a Puebla, estarían considerados que no venían jugando con el Tano?
Qué gusto me da saludarte, Dionisio. Mira, dentro de esta idea, me comentaron, Oscar, ¿sabes qué? La idea que se ha trabajado en las últimas horas es totalmente igual a lo que estuvo trabajando el Tano allá en Austin en sus últimas prácticas. No le va a mover mucho, hay que recordar que el Tano termina por caer ante los Pumas en penales. Me comentan que puede ser un estilo similar, no sé si el 11, Dionisio, porque hay que recordar que Maxi Mesa fue titular en aquella eliminación ante los Pumas, pero yo veo una buena oportunidad, sobre todo para los españoles. Oliver Torres, ya recuperado de la lesión que lo tuvo fuera ya en la parte final de la pretemporada, creo que es una buena oportunidad para que Oliver Torres y Sergio Canales estén ya como titulares. Esto es lo que se ha platicado, que pues es parte de la intención de Martín De Michelis, sacarle provecho a sus refuerzos. Roberto de la Rosa estaba jugando como titular ya en la parte final de Tano Ortiz. Iker Gimbre es uno de los elementos juveniles que el Tano había puesto en los últimos duelos como titular. Ahora habrá que observar qué sucede con Eric Aguirre, Dionisio, porque de entrada parece ser, todo indica que Estefan Medina estaría regresando a la lateral del Monterrey. Hoy la única duda es lo de Sebastián Vegas. Sufrió molestias musculares en su tobillo izquierdo. A pesar de que ya tiene el alta médica, realizará el viaje, pero hoy tuvo un entrenamiento diferenciado, Dionisio. Van a esperar hasta último momento qué sucede en este duelo previo al Puebla, pero insisto, hoy veremos para este fin de semana la idea de Fernando Ortiz todavía con Nico y con Martín De Michelis. Bueno, habrá que esperar cómo conoce ya presencialmente a sus nuevos futbolistas, pero contestando tu pregunta, creo que es una buena oportunidad para que los dos españoles que no habían estado siendo titulares en Leagues Cup, ya en la parte final, que regresen a la titularidad.
Se queda en Monterrey, De Michelis frenó la referencia.
¿Qué es lo que pasó? Sí, te preguntaba que qué pasó con el caso de Maxi Mesa, si se fue al River, no se fue, si lo van a vender, siempre no, si De Michelis detuvo la transferencia. ¿Qué pasó con Maxi Mesa?
Sí, ¿cómo estás, Héctor? Mira, bueno, Martín De Michelis habló con Maximiliano Mesa, quiso escucharlo, quiso saber su versión. La realidad es que Maximiliano Mesa, por decisión personal, regresa a Argentina, jugará con River Plate, ya es oficial este tema. Y dentro de esta situación, platicando un poco con Maxi antes de que viajara hace algunas horas a Buenos Aires, Argentina, decía Maxi que fue más por una decisión, no tanto personal, sino una decisión familiar. Es decir, Maximiliano Mesa pues vivía desde principios de 2019, finales de 2018 en Nuevo León con su esposa y con su pequeño hijo. Y Maxi creía que ya había cumplido un ciclo. Ahora también Maxi con su familia, con sus hermanos, con sus padres, sus suegros, me comentan que querían ver a su pequeño ya crecer en esta segunda parte de la niñez allá en Argentina, ¿no? El tema que ya estaba en la parte final de la primaria. Entonces, la familia por ahí convenció un poco a Maxi. Maxi, con sus 4 títulos, 1 de Liga, 2 de CONCACAF y 1 de Copa, se va más que servido. Quedó a deber, eso es la realidad, él lo sabe, pero hoy pues no puede negarse a la oportunidad con Marcelo Gallardo. Martín De Michelis le preguntó, Maxi, ¿te quieres quedar? Maxi le dijo que no. Entonces, Maxi, la realidad es que necesita tener a alguien sin compromiso de continuar en el terreno.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Perifeto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hay que decir una cosa, Beto, el proyecto que elaboró para este torneo El Tato Noriega. Tiene muchas bajas y muy pocas altas. Mira, solamente incorporó a Oliver Torres, el español, a Johan Rojas y a Roberto de la Rosa prestado por el Pachuca. Pero salieron Luis Romo, Ponchito González, Omar Gobea, Jonathan González, Jesús Gallardo, Rodrigo Aguirre, Maxi Mesa ahora y el Chespi López. O sea, salieron 8 jugadores y entraron solamente 3. Es decir, de un plantel súper robusto, lo dejaron a un plantel justo.
Sí, sí, exactamente.
Que por lo menos la afición de Monterrey, ¿no? A ver, con algunos de los que se fueron, se quedaron tranquilos porque pensaban que habían algunos que ocupaban plazas, que no estaban rindiendo y que preferían que se fueran a otro lado. Por lo menos se manifestaron en redes sociales ellos consideraban que habían becados, ¿no? En el Club Monterrey, y daban el nombre de Ponchito González, daban el nombre de Maxi Mesa, sí. Daban el nombre de Gallardo, por ejemplo, como diciendo, la verdad, acá no han rendido, mejor que se vayan.
Y uno de ellos, Aguirre, con ambición y con carrocería, marcó ya por segunda vez con el América.
Sí, en el caso de Rodrigo.
Llegó
sí.
Rodrigo Aguirre al conjunto americanista.
En un mes 2 goles y Chicharito lleva en 2 torneos 1 gol, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, pero de estos, digamos que Luis Romo era titular, indiscutible. Jesús Gallardo fue titular siempre. Uh-huh. Y en el caso de Maxi Mesa también fue titular siempre.
Sí, sí, sí.
Había
sí,
3
sí.
titulares de siempre. Y los demás eran un buen respaldo de banca.
Así es.
Y hoy se van 7.
Sí.
8 ya.
Sigue siendo un buen plantel, pero no tan sobrado, como dice Héctor.
Muy justo, muy justo.
Lo dejan justo al plantel de Monterrey. Vamos a ver si empieza a mejorar mañana en la cancha del Puebla. Vamos a cambiar de equipo norteño, de equipo regio y... Ahora vamos a escuchar a Guido Pizarro, defensa y volante del equipo de los Tigres.
Que con bronca por el resultado, creo que todas las series se han defendido por detalles. Y bueno, ahora pensar en la liga, que venimos haciendo las cosas muy bien. Creo que llevamos, no sé si 7 u 8 partidos, el primer partido que perdemos. Creo que en el transcurso de todos los partidos sean cosas positivas en el funcionamiento del equipo, que es lo que quiere él. Bueno, seguramente hay detalles que hay que corregir, que hay que mejorar y que hay que seguir creciendo. Sí, un sabor que no se logró el objetivo, como dijiste vos. Creo que ya tenemos que dar vuelta a la página porque demanda esta camiseta eso, nuestra gente. Entonces el compromiso es con seguir creciendo, seguir aprendiendo de los detalles.
Pizarro, que ha sido un jugador muy rentable, muy regular, ya en la media cancha, en la contención, como un escudo ahí en el centro del campo, o también, desde luego, como defensa central, que estábamos recordando con Dion y con Héctor, que fue Tuca Ferretti quien lo puso como defensa central en el equipo de los Tigres.
Sí, que lo empezó ahí justamente a probar y se dio cuenta que efectivamente ya no tenía el mismo recorrido, la misma velocidad que cuando estaba como volante central y que quizá en esa nueva posición de defensa central podía cumplir y da la impresión que ha terminado de cumplir este argentino de 34 años, en algún momento también fue considerado para la selección nacional de Argentina y que uno piensa que, a ver, si bien le quedaba un año a Gignac, hay que ver cuánto le queda a Pizarro, según
Aquino.
Aquino, según esto, un año más también al tema de Pizarro serían 2 de los elementos que pudieran salir en las próximas temporadas.
A mí, ¿sabes,
¿no?
¿sabes qué me da la impresión? Y el otro día lo dijo Tuco al aire, pero me da la impresión de que los Mauricios Doener y Culebro, ¿se llama el otro? Sí,
Culebro.
Lo dije bien, ¿verdad?
Sí.
Digo, porque como hubo filtraciones y nadie se hace responsable, pues ahí hay algún culebro, ¿verdad? Mm. Entonces, lo que yo creo, Beto, es que... Ahorita se los digo después del corte.
Aguanta el corte, como decía Nino Canún. Volveremos enseguida.
Aguántame el corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, Héctor, en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, te decía que...
¿En qué te quedaste?
A mí me da la impresión de que los Mauricios van a ir limpiando poco a poco todo lo que huela a Tuca Ferretti. Ya sacaron a Sancho, ya sacaron a Chima Ruiz, y están
por... Siboldi.
Y a Siboldi. Bueno, Siboldi claro no.
Después de Tuca,
sí. Pero todo lo que quedaba de la historia del Tuca con
claro,
ellos,
entiendo, sí.
Estábamos hablando ahora de Guido Pizarro, de Nahuel, de André Pierre Guignac,
de
Aquino, de Luis Quiñones, de Carioca. Me da la impresión que todo eso que trajeron en el tiempo del Tuca Ferretti, estos quieren como borrar la historia, Beto, así, ¡fon! A difamaciones y a calumnias, como sea, pero hay que borrar toda la historia. Eso es lo que me parece que no es correcto de los Mauricios, porque, en primer lugar, a André Pierre Guignac hay que hacerle una estatua afuera del estadio universitario. Porque lo que ha hecho Guignac en México con el equipo de los Tigres, el posicionamiento que le dejó a Tigres como un equipo importante en la Liga Mexicana, no se puede olvidar tampoco. Y todos esos que estoy hablando son históricos, ¿eh? Aquino, Nahuel, Pizarro, Carioca, son históricos ya de la vida de Tigres, ¿a poco no?
Claro. No, indudablemente es.
Toda una época.
Una década gloriosa, ¿no?
Unos más, otros menos. Estamos hablando de Liga, 5 títulos, ¿no? Al final de cuentas.
Sí, 11 títulos en total.
Y 11 títulos en total. Ahora, también recientemente salió un documental de Tigres en donde no hacen referencia justamente a la época de Tuca.
Sí, claro, ¿no? Como que quisieran borrar de la historia, ¿no?
Cuando a ellos le deben la época más importante del club.
Por supuesto.
Y Tuca decía que Mauricio Doener, que ahora es, digamos que es el representante de la importante cementera que los maneja, ya estaba desde el tiempo de Tuca, él como directivo, ya ahí en el equipo, ¿no? Trabajó junto con él. El otro Mauricio Culebro llegó después. Y Mauricio Culebro siempre tuvo la pretensión de llevar al Piojo Herrera, hasta que lo llevó. Y en ese tiempo todavía el Tuca tenía contrato y ya habían presentado al Piojo Herrera. Estaban dos entrenadores, uno en una oficina y otro en la cancha.
Sí.
Acuérdense, hubo una semana así terrible,
sí, claro.
Que muy mala imagen dejó el equipo con eso.
Sí.
Pero peor ha dejado imagen con las difamaciones de que fue víctima Robert Dante Siboldi.
No, con el manejo que han tenido
eso
últimamente.
Eso fue terrible,
¿no?
Terrible.
Además de lo de Siboldi, de lo del Tuca, además de lo de Siboldi.
Que por cierto no ha dicho si va a seguir demandando, ¿no? Siboldi,
sí,
que
¿no?
Yo creo que sería importante que en la federación presentara una queja. Ya dijo
que, sí,
que le diera seguimiento.
Claro,
¿no?
Por una parte está la demanda. Pero por otra, yo creo que sí debería animarse Robert a presentar también.
Claro.
Beto, es honor, Beto.
Claro.
Hay que defenderlo
y
como sea.
Y la federación respondió, yo así lo puse en las redes sociales,
sí.
Cuando Héctor Tello llamó a la
sí,
federación
sí,
y
sí.
Contestaron el correo,
sí.
Que mientras no haya
una queja.
Una queja,
que
por parte
de Siboldi
no pueden actuar de oficio.
Se me hace, sí, pues sí, pero se me hace una tontería.
Que sí deberían actuar de oficio.
Claro, porque si se está manejando la versión de que se vendió cierta información.
Sí, eso es muy grave.
Afecta a la liga también.
También.
Afecta a la liga, la imagen de la liga. Ahora, y decíamos que se han manejado mal en algunas cosas, lo del Tuca, lo de Siboldi, pero también lo del Chima Ruiz. El Chima Ruiz esperaba su pago en el mes de julio, el 15 de julio, pues resulta, bueno, pues no me ha depositado, no me ha caído el cheque. Va y cuando dice, no, pues es que ya no eres parte de la institución. Oye, pero es que a mí nadie me ha avisado. Pues a fulanito se le dijo que te avisara. Pues fulanito no me avisó.
Sí.
Esos manejos que realmente son lamentables, ¿no?
Sí,
totalmente.
Sí, terrible.
Ahora bien, Alex Padilla es un portero mexicano, aunque nació en España.
De madre mexicana.
De madre mexicana.
Doble nacionalidad ahí.
Doble nacionalidad.
Que no es lo mismo que naturalizado, porque la gente confunde.
No,
claro.
La gente confunde.
Eso es importante decirlo, porque podría ser elegible para la selección
mexicana. Y para España también.
Y para la española sí. También.
Él nació en Zarautz,
en
Guipúzcoa,
el País Vasco, ¿no?
En el País Vasco.
Exacto.
Dijimos ya que es padre español, madre mexicana.
Mexicana.
Alex Padilla Pérez se llama. Completo. Él es del 1 de septiembre del 2003. Beto tiene 20 años, está por cumplir 21.
Sí.
Y este debut que tiene es muy importante. Claro, Aguirre Zabala y Unai Bilbao están lesionados los dos porteros.
No, Unai Simón.
Unai Simón. Bilbao es el del Tijuana ahora, ¿verdad? Están lesionados y obviamente se recurrió a él. Él estuvo viviendo en Camargo, aquí en México, hasta los 7 años, Beto.
Camargo es...
En Chihuahua, ¿no?
¿Camargo, Chihuahua?
Chihuahua,
okay.
Chihuahua. Estuvo viviendo ahí hasta los 7 años, regresaron a vivir a España, al País Vasco, y ahí empezó su carrera profesional, Beto. Ya ha jugado con selección mexicana.
Ya jugó con selección.
Adoptó la nacionalidad. Es parte del proyecto este de Lilini de reclutar a todos los jugadores que teniendo doble o triple nacionalidad puedan jugar como mexicanos
sí,
a selección.
Correcto.
Y ha logrado con varios de ellos, ¿no? Vizcaizacú, con varios jugadores, exjugadores que estuvieron en México y que tuvieron hijos aquí, ha logrado que vengan acá. Ahorita busca a Lucas Romero a ver si lo logra convencer de que juegue con México, pero ha convencido a varios y eso es bueno para las selecciones.
Sobre todo hoy que jugó Alex Padilla en ese empate del Atleti de Bilbao, 1-1 contra el Getafe, pero tuvo por lo menos un par de intervenciones que evitó la caída de su marco, prácticamente mano a mano y de frente.
Y esto nos lleva a pensar que, por ejemplo, detrás de Ochoa, de Malagón, de Rangel, de Acevedo, en un momento dado podría ser considerado por Javier Aguirre para la selección mexicana.
Bueno, y no olvidar Sánchez y Tapia, que también han mostrado cosas interesantes.
Claro. Sí, claro.
Estos dos y jóvenes. Sánchez también.
Ahora, la ventaja, este chico de Alex Padilla jugó, debutó con la selección española sub-19 en un amistoso frente a México, curiosamente.
Pero fue amistoso.
Que ganó España 5-1. Claro. En marzo del 22 fue titular de dos encuentros clasificatorios para la Eurocopa ante Austria y Dinamarca. Y en el 2024, tras haber jugado 6 partidos con la selección sub-19 de España, decidió, por esta cosa que te digo de Lilini, decidió cambiar de federación para jugar con México. Sí. Y el 22 de marzo del 2024, este mismo año, debutó con la sub-23 de México en un encuentro contra Argentina que perdimos 4-2, ¿te acuerdas?
Así, entonces, en ese doble enfrentamiento que hubo, ¿no?
Y fue suplente en el amistoso de México contra Bolivia, ya con Jaime Lozano. Imagínate, entonces, vaya, en ese partido, si te acuerdas, Beto, Jaime Lozano llevó por los jugadores de la Liga Mexicana,
sí,
y llevó a Alex Padilla reforzando,
reforzando,
y fue portero suplente en ese partido, pero bueno, muy importante, ¿no? Que ya ha estado con la selección mayor.
Correcto, inclusive. Y Vizcaizacú, uruguayo.
Sí, claro.
Que ya
el grillito
que en el Veracruz. Sí, en el Atlante también jugó.
Sí, saludos a Eugenio Díaz, que no sé si era secretario técnico en aquel momento del Veracruz.
Ya había salido ahí.
Sí, heredero de. Heredero de las.
De las viejas glorias.
De las viejas glorias y de los Abas también, ¿no?
Exacto, exacto. Ahí estaba nuestro querido Eugenio. Y Vizcaizacú también tuvo un hijo mexicano. Tiene un hijo mexicano, ¿no?
Sí, se juega ya con selección
de México. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con Padilla. En un momento dado, pues ahí es una opción perfectamente válida para Javier Aguirre de convocar en un momento dado a Padilla, que hoy por ahora está como titular en el Bilbao.
Y ojo, ¿qué va a pasar de aquí a la fecha FIFA de septiembre si no tiene, o de octubre es?
Septiembre.
Sí, en Guadalajara, ¿no?
Si no tiene Ochoa, equipo.
No, van a jugar en Estados Unidos contra Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda y un equipo más.
Sí.
Yo lo que te digo es, ¿se atreverá a convocarlo o lo dejará de lado?
Sí, pues es una buena pregunta.
Y hay que ver si en octubre, que es la otra fecha FIFA, sí, ¿no? Donde se cree que jugaría contra la selección de Estados Unidos también México,
sí,
si ya tiene equipo o sigue sin equipo, Ochoa.
Exactamente. Ver a tu 7
de septiembre, la selección, Héctor. En el Rose Bowl, el 7 de septiembre, Beto, contra Nueva Zelanda. Y el 10 de septiembre en el AT&T de Dallas, Texas, contra Canadá.
Exacto. Tenemos
eso, ahí debuta el Vasco Aguirre 7 de septiembre y 10 de septiembre. Con el regreso de todas las vacas sagradas.
¿Regresarán?
Seguramente.
Ochoa va a estar, aunque no tenga equipo.
Seguramente.
Aunque no tenga equipo, va a estar.
Seguramente sin equipo.
Pues sí. va a haber críticas para Aguirre si convoca a Ochoa y no tiene equipo.
Yo creo que lo va a convocar. Se puede evitar la pena de convocarlo y dejar a Malagón de titular ahorita y ya se quita de bronca.
Tú diste el dato, si no mal recuerdo, que el último partido oficial de Memo Ochoa fue el 27 de abril.
No lo di yo, pero si alguien lo dio, está acertado.
Hace cuatro meses de eso. Vamos a ir con Pablo Viruega, porque arranca la pretemporada del NFL. Pablo, qué gusto saludarte. Te escuchamos con mucho gusto.
¿Cómo estás, Beto? Saludos también a todos los radioescuchas. Bueno, pues sí, la pretemporada continúa de la NFL. Este jueves estará iniciando la segunda semana de la pretemporada. Una pretemporada que, como sabemos, pues poco ven la acción los titulares. Conforme se va acercando la temporada regular, van incrementando sus repeticiones. Sin embargo, pues no se escapa, no deja a un lado el tema de las lesiones, algo que ha ocurrido y que desgraciadamente ocurre con los años, ¿no? Y es por eso que también no vemos a muchos titulares en los partidos de pretemporada, para evitar o para no ponerlos en riesgo de lesiones. Las últimas noticias nos indican que, pues, por ejemplo, el quarterback de Minnesota, J.J. McCarthy, que fue su primera selección del pasado draft, sufrió una lesión en el primer partido de la pretemporada cuando su equipo, los vikingos de Minnesota, enfrentó al conjunto de los Raiders de Las Vegas. Una lesión en la rodilla, en los meniscos, fue operado. y pues se sabe que va a perder toda la temporada. También en defensivo, el linebacker Matt Milano sufrió una lesión en los bíceps, una desgarre en los bíceps, y lo va a llevar a estar por tiempo indefinido fuera de actividad. Él había tenido una muy buena campaña la temporada pasada con los Bills de Buffalo. Matt Milano, pues ahora se espera que regrese hasta el mes de diciembre, un equipo de los Bills de Buffalo que está en la pelea en la división este de la Americana junto con el equipo de Miami. Y también, por supuesto, otro de los puntos que se menciona en la pretemporada año con año es el tema de las situaciones contractuales. Muchos jugadores que entran en su último año de contrato no les gusta estar jugando en su último año de contrato. Es algo que se acostumbra en la NFL, que trates de tener a los veteranos ya amarrados, no los dejes entrar en el último año de contrato. Es una manera de cómo el equipo muestra ese interés y cómo el jugador se sabe interesado o va a tener que explorar la agencia libre al final de la temporada. Y tal es el caso que de Matthew Judon, el jugador de los Patriots, que pues fue cambiado al equipo de Atlanta, noticia reciente el día de ayer. Él no había estado entrenando por un tema de disputa contractual. Ese último año de contrato lo pagará el equipo de Atlanta a cambio de una tercera selección, una tercera ronda del draft el próximo año. Y así hay otros jugadores que están en el tema del contrato, como el caso de CeeDee Lamb de Dallas y el caso de Dak Prescott, ¿no? Que en el caso de CeeDee Lamb, el receptor abierto de los Dallas Cowboys, él no está entrenando con el equipo, se sabe que está entrenando por su cuenta, por la disputa contractual, y Dak Prescott, que sí está entrenando, pero que también entra en su último año de contrato con el equipo de Dallas, y del cual se espera le den un contrato que lo convierta en el quarterback mejor pagado de la NFL, pero pues eso se irá discutiendo a lo largo de estos días. También está el tema de Colin Kaepernick. Regresó el nombre de Colin Kaepernick, ese quarterback de San Francisco, del cual pues no se sabe a ciencia cierta si fue vetado, porque él fue el que inició este movimiento de hincarse durante el himno de los Estados Unidos, o simplemente por la baja del juego no se le dio una oportunidad. Ahora resulta que podría regresar a la NFL, obviamente no como jugador, sino como parte del staff de coacheo de los Chargers, de los Cargadores en Los Ángeles, y esto es porque el coach Harbaugh le extendió una invitación, la cual él está analizando. Pero pues básicamente son las noticias que hay con respecto a la pretemporada de la NFL. Este día, ya te comentaba, arranca la segunda semana con el duelo acá, muy cerca del área de Connecticut, en Nueva Inglaterra. Los Patriotas estarán jugando en casa ante el equipo de Filadelfia, Beto.
Correcto, Pablo. ¿Y cuáles dirías que son los partidos más interesantes del fin de semana?
Bien, pues la mayoría de los partidos se juegan el sábado. Yo creo que hay que destacar, por supuesto, el duelo que se va a celebrar en Kansas City, Detroit contra Kansas City. Estos equipos, no deja de ser pretemporada, insisto, pero si ustedes recordarán, el año pasado se vieron las caras en el juego número uno, en el partido inaugural, y ganó Detroit, le ganó a Kansas City en ese estadio de los Chiefs. E incluso no podríamos descartar que son dos equipos que tienen altas probabilidades de verse en un posible Super Bowl. Difícil para Kansas City, porque pues digo difícil porque es muy difícil repetir, aunque sabemos que es el actual bicampeón. Detroit llega con muy buenas credenciales como para ser uno de los candidatos en la conferencia nacional. Dallas estará visitando al equipo de Las Vegas, a los Raiders. Duelo en Los Ángeles entre los Rams y los Chargers. También a destacar el partido de Pittsburgh, que juega en casa ante los Bills de Buffalo. Saber cómo ha evolucionado Justin Fields en la posición de quarterback. No le fue bien en el primer partido de la pretemporada, por lo tanto Russell Wilson es muy probable que vaya a ser el titular con el equipo de los Steelers. Y por cierto, dos partidos para el domingo, solamente dos partidos, los dos por la noche, que son el caso de Green Bay, que visita a Denver. Este es un buen partido también, sobre todo por el hecho de Green Bay, que tiene talento joven a la ofensiva, y San Francisco, que recibe al conjunto de los Santos de Nueva Orleans. Básicamente son los partidos más atractivos, más interesantes. Por supuesto, ver a los novatos y ver a los posibles titulares, y sobre todo algunos jugadores que estarán tratando de quedarse en el equipo. Sobre todo dos nombres interesantes para el tema de México, Beto. En Los Ángeles, los Chargers, está Luis Pérez, este quarterback México-estadounidense, de padres mexicanos, él nacido en el área de Chula Vista, y que pues tratará de quedarse con el equipo de los Chargers. Y en San Francisco, Isaac Alarcón, mexicano egresado del Tec de Monterrey, que sigue tratando de mantenerse en la NFL después de pasar 3 años con Dallas en la escuadra de prácticas.
Oye, ¿a Kansas le ves posibilidades de volver a ser campeón?
Mira, tiene posibilidades, Beto, porque está Patrick Mahomes. Y cuando está Patrick Mahomes, claro, con la combinación de Andy Reid, pues es difícil descartarlo. Yo sí creo que es un equipo que va a estar en la pelea. ¿Por qué no me atrevo, como el año pasado sí me atreví a decir que ganarían el Super Bowl y demás? Porque nadie ha ganado 3 Super Bowls de manera consecutiva. Ha habido equipos que han llegado a 3 o a 4 Super Bowls. La historia de los Bills de Buffalo, que llegaron a 4, pero los 4 los perdieron. Aún así, sí, llegar a 4 Super Bowls de manera consecutiva es muy, muy difícil, muy complicado. Y creo que ahora con estas temporadas más largas, porque son 18 semanas, 17 partidos, tienes que mantenerte sano. Entonces, sí veo complicado que Kansas City repita como campeón, aunque según las casas de apuestas es uno de los candidatos para repetir en la NFL.
Correcto, Pablo, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Te mando un abrazo, Beto, que estés muy bien.
Igualmente, Pablo Viruega, buenas tardes. Y el América, después de ganar su partido, no sin sobresaltos, sensacional remontada americanista, va a buscar Héctor llegar a la gran final de la Leagues Cup, una final que podría darse entre Televisa y TV Azteca.
Es muy difícil, ¿no?, que Mazatlán llegue. Bueno, pudiera ser, pero es muy complicado. Mazatlán, que ha tenido una actuación sobresaliente en esta liga, Beto, porque el América solo ha jugado 2 partidos y el Mazatlán ya lleva 4 partidos jugados.
Sí.
O sea, Mazatlán ha tenido más actividad en esta competición y obviamente pues ha tenido mayores dificultades para llegar donde está. Ha ganado 2 partidos, otro ganó en penales, en fin, y tuvo la primera derrota, ¿no? Arrancando el torneo perdió, pero luego después ha tenido buenos resultados. Pues ahí está, ¿no? El Rey Midas todavía, Víctor Manuel Bucetich, vigente, Beto, que en la liga llevaba 1 punto en los 4 primeros partidos, 1 punto nada más, penúltimo lugar de la tabla, pero yo creo que tenía menos puntos del fútbol que estaba desarrollando en el campo.
Sí.
Tenía muy poca productividad para lo que estaba desarrollando. Y en la Leagues Cup ahorita está mostrando un mejor nivel porque se combina estar jugando mejor, pero también están obteniendo resultados, ¿no? Exacto. Mazatlán anda bien. Ahora, el América, pues es el gran técnico, candidato.
Se la sabe todas.
El América es
los dos
eso,
técnicos
es
un, buenos.
Sí, muy buenos técnicos, pero el potencial del América de plantel es más importante, ¿no, Beto? Me parece.
Claro.
Por eso es bueno que el América se le exija, porque es un equipo que puede ser campeón.
Totalmente de acuerdo. Y la mala noticia para el América es la lesión de Dil Rosun. Será baja por lesión. 122 minutos disputó en la Leagues Cup. Una asistencia, 3 oportunidades creadas, 2 regates, 2 partidos, los 2 como titular, y lamentablemente se lesionó el holandés. Mientras que los centros delanteros del Puebla son Santiago Ormeño, que regresó, Rafa Durán, que estaba en el Atlante, Ángel Robles y Emiliano García, porque Cavallini está fuera todo el torneo.
Según el Chelis, Emiliano es el mejor de todos.
Ah, mira, pues
es el más novato, pero dice que es el mejor de todos.
Emiliano García. Gracias, Héctor, buenas tardes.
Gracias, Beto, buenas tardes.
Que les vaya bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.